Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333, respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem, descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Amigos, buenas tardes. Por decir algo, ¿eh?
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sé por dónde empezar. La realidad es la que es. Estamos en una situación realmente complicada en todos los sentidos. Y obviamente esto de qué forma va a incidir, hablo del coronavirus obviamente, de qué forma va a incidir en la economía, relacionada también con el mundo del automóvil, todo lo que rodea al mundo del automóvil, al mundo del transporte. Hemos hablado en diversas ocasiones durante las últimas semanas de este aspecto y querremos profundizar todavía más en ello, porque tendremos al presidente de Abacu, estará en tan solo unos segundos con nosotros, Fernando Moner, para hablar de todo lo referente al consumo. El domingo, fíjense, curiosidades de la vida, es el Día Mundial o el Día Internacional del Consumo. Y el consumo, bueno, pues ya saben, va a caer seguramente. De hecho, lo está haciendo ya, ¿no? Entonces, queremos saber un poquito más de esto. Está con nosotros David Diego, hombre de las 3Ds, ¿qué tal?
Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, muy bien. Uh-huh. Bueno, viendo calendario, viendo lo que va a ocurrir, porque es oficial.
Atención a esta noticia.
McLaren se retira de la carrera del fin de semana, inicio de campeonato del mundo en Australia. Uno de sus mecánicos, bueno, un miembro del equipo, se acaba de conocer hace pocas horas. Ha dado positivo en coronavirus y, bueno, la decisión está tomada. No van a correr en Australia.
Alguno podría decir, ¿y a mí qué? Exacto, ¿y a mí qué? Que McLaren tenga problemas con coronavirus, con el problema que tenemos por aquí.
Sí, no, ellos lo han hecho, caso, para proteger a aficionados, a su propio equipo, al resto de equipos, a sus contendientes en este caso.
Sí.
Y desde mi punto de vista han sido bastante responsables. Ahora bien, el efecto dominó. ¿Qué va a ocurrir?
Sí.
Bueno, lo comentamos con Víctor Seara.
Bueno, pues antes con Víctor, tenemos esta información que queremos hablar con Fernando Moner de Abacu. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Hola, muy buenas.
Fernando, disculpa que te hayamos llamado un poco antes de lo que teníamos previsto. No sé si es mal momento o no, ¿eh?
No, para nada. Estoy aquí dispuesto.
Pues muchísimas gracias por atender la llamada. Por cierto, con Santos Patón hablaremos de cómo desinfectar nuestro coche. O sea, que imagínense de lo que vamos a tratar hoy con nuestro experto en la puesta a punto. Fernando, supongo que en estos momentos desbordado, ¿no? En Abacu, en consumo.
Sí, la verdad es que son muchos los frentes que ya de por sí tenemos, y le añadimos todo lo referente a este coronavirus, pues la situación, pues bueno, es más de más tareas, más trabajos, cancelaciones de viajes, los problemas también de un consumidor que hay veces que no responde todo lo racional que nos gustaría, y sobre todo, bueno, intentar que la información que nos llegue es una información clara, transparente, y que en base a eso pues podamos tomar las mejores decisiones los ciudadanos.
Bueno, el mundo del transporte está funcionando con regularidad, los suministros exactamente igual, todos los mercadonas, Consum y todo lo demás están llenos todas las mañanas, después se empieza a vaciar, no sé por qué motivo, pero al día siguiente vuelve a estar lleno todo, o sea, que en realidad hay una... No sé, la gente está un poco... no sé cómo lo calificaríais vosotros, ¿no? ¿Sería una psicosis o algo similar? ¿En realidad están haciendo bien o mal, según tu punto de vista, como hombre de consumo?
Bueno, vamos a ver, al final es una respuesta innata del ser humano.
Sí.
Cuando ve una circunstancia, una situación que consideran de peligro, pues lo que busca es la supervivencia, y la supervivencia te llega a tomar, pues a veces, razonamientos más o menos fundados o infundados.
Sí.
Por lo tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, ver la información que nos transmite, quién sabe de esto.
Claro.
Y quien sabe de esto es Sanidad, tanto el Ministerio de Sanidad como la propia Consejería de Sanidad,
sí.
Y seguir sus instrucciones. Primero hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI. Segundo, que estamos en un país que es España,
sí.
Que es la envidia en tantas y tantas cosas del resto del mundo, que eso nos tiene que favorecer y de hecho así es. En tercer lugar, tenemos un sistema de empresas de distribución que están demostrando una responsabilidad total. No solamente porque además vemos como cada mañana, a pesar de que estos dos otros últimos días están siendo duros, pues porque hay muchos ciudadanos que están intentando hacer acopio de productos porque se tienen que quedar en casa, pero bueno, lo que nos están demostrando es, primero, es que no hay ningún tipo de problema de desabastecimiento de productos, ningún tipo de problema.
Sí.
Todas las mañanas están llenos nuevamente los establecimientos y lo van a seguir estando. De hecho, nosotros estamos en contacto con las principales empresas de distribución y día tras día estamos verificando todo eso, con lo cual tranquilidad absoluta, porque lo único que vamos a hacer si empezamos a llenar en nuestras casas de productos es, primero, ser insolidarios con el resto de la población.
Así
y eso dice muy poco del tipo de sociedad que queremos ser. Y la segunda, que estamos haciendo acopio de productos, que a lo mejor lo que estamos provocando también es que el desperdicio alimentario dentro de una semana o 15 días también se multiplique.
Sí.
Por tanto,
el ser poco solidarios es la realidad. Es decir, aquellos que se están llevando determinados productos, que se están llevando cientos de un producto en concreto y dejan a alguien que sí lo necesita, que necesita uno, sencillamente uno para ese día, ¿no? Y se lo quita. Es un absurdo
eso,
tremendo, ¿no?
O sea, eso lo hemos estado viendo durante las últimas semanas, principalmente con un elemento que es esencial, que son las mascarillas.
Sí.
Mascarillas que ya nos han dicho por activo y por pasiva que a los que están bien no les va a servir de nada.
Claro.
Son las mucosas las que...
El que se lo tiene que poner es el que está mal. ¿Eh?
Claro, el que se las tiene que poner es aquel que tiene algún tipo de patología que realmente le puede afectar, o aquel que realmente está mal y es el que puede...
Sí.
Por lo tanto, eso de hacer acopio también de mascarillas y tal, pues lo que están haciendo es que gente enferma, gente con otras enfermedades y que no tiene que estar en contacto con ese virus, pues obviamente esté menos protegida.
Bueno, Fernando, tú también eres hombre, llevas también el consumo a nivel nacional y por tanto conocerás toda la problemática que está teniendo Madrid. Por ejemplo, algunas zonas muy localizadas de nuestro país, ¿no? Valencia todavía, obviamente, pues no estamos ni de lejos, pero claro, esto va todo muy rápido y ten en cuenta que a través de las redes sociales llegan imágenes, ¿quién no ha visto ya la imagen de la policía local en una cualquier ciudad italiana dando avisos a través de la megafonía de que todo el mundo en casa, etcétera? Esto trae un pensamiento cuando si viene aquí a España, obviamente, y tengo que quedarme en casa, como parece ser que están ya dando en Madrid, e incluso ya a empresas nacionales se está dando la información de que se queden en casa los trabajadores, si pueden, hagan el teletrabajo, pues muchos pensarán, bueno, si no puedo salir a comprar ni puedo salir de mi casa, tendré que hacer acopio de comida y de todo, con lo cual es una cierta contradicción esto, ¿no? Okay.
Bueno, yo creo que no es tanta contradicción.
Vamos
primero y primordialmente porque lo único que se está diciendo es que se intenten evitar los desplazamientos que no sean necesarios e imprescindibles. ¿Eso qué significa? Pues obviamente que si yo me quiero ir a tomar un café, pues si es imprescindible, a lo mejor no tengo que hacerlo. Y si me quiero, pero otra cosa es alimentarnos. De hecho, como bien saben, que en Italia la situación es mil veces peor que en España. Los supermercados están abiertos, las farmacias están abiertas y no hay una situación de desabastecimiento.
Sí.
Con lo cual,
y en Madrid también la psicosis fue los primeros días, pero ahora ya ha vuelto a la normalidad, tengo entendido.
Está volviendo a la normalidad, a bien.
Fernando, perdona, solo una cosa. Es que parece ser que el coronavirus también afecta a las líneas telefónicas. Haz un pasito para adelante o para atrás, porque te escuchamos perfectamente al principio. Es posible que hayas cambiado la ubicación y entonces ya te escuchamos peor. A ver si podemos hacer un pequeño cambio. Cuéntanos, sí.
A ver, ahora sí.
Venga, adelante.
Bueno, yo creo que al final, cuando las personas se dan cuenta que al día siguiente acuden al establecimiento y se encuentran con que los estantes están otra vez llenos, un día, dos días, tres días, cuatro días, pues entonces ya se va yendo ese miedo, que por otro caso es normal.
Sí.
Es normal. Por lo tanto, yo lo que simplemente creo es que al final este tipo de situación nos ha tocado vivirla, pues vamos a vivirla con la tranquilidad que podamos vivirla, porque al final lo que va a hacer la tranquilidad es que cualquier tipo de problema no se multiplique. o no se agudice o no se cronifique. Por lo tanto, seguir las recomendaciones. Si vemos que las recomendaciones nos asustan un poco porque eso no es salir de casa, es que más vale una medida dura durante 15 días que no medidas blandas que nos tengan aquí durante 3 meses. Con lo cual, seamos consecuentes. Yo creo que todos preferimos pasar un poco de dolor en un brazo durante 15 minutos que no durante 10 días una pequeña molestia. Entonces, bueno, aquí se trata de eso. Es decir, las medidas tienen que ser exigentes, sí, porque se transmite con mucha facilidad. Pero lo que tenemos que ser es consecuentes, de que nuestra capacidad de ser pacientes, de actuar con tranquilidad y de no transmitir ese miedo, que vuelvo a repetir, que es normal y que todos tenemos, pero dejar en manos de las autoridades que nos vayan diciendo los pasos que tenemos que dar y sobre todo y principalmente cumplirlos. A partir de ahí, pues bueno, que esto pase lo más rápidamente posible, que cause el menor número de problemas, pero intentemos ayudar.
David o Diego.
Sí, Fernando, mira, yo esta semana que viene tenía que hacer un congreso en Madrid, bueno, en Sevilla tenía un congreso que estaba de ponente y he tenido que anular los billetes. He oído por distintas fuentes que algunas compañías, tanto aéreas como de tren, van a modificar, ¿no?, su política de devolución y de modificación. ¿Hay algo al respecto? ¿Sabéis algo?
Bueno, vamos a ver. En principio, ese tipo de consultas nos están llegando desde hace 15 días diariamente en forma de decenas y decenas. Todo depende del lugar de destino, en primer lugar. Si son lugares donde hay restricciones, por lo tanto, ahí podemos fundamentar jurídicamente la posible cancelación. En segundo lugar, las políticas comerciales que están haciendo las diferentes empresas. Hay que meterse en la página web de la empresa y ver, oiga, mire, en este destino no tiene restricciones, pero no se preocupe porque la compañía está procediendo o a la devolución del dinero o al cambio para otras fechas o para un bono o lo que fuere. Entonces, yo lo que estoy recomendando es que todo el mundo nos envíe su caso concreto al correo electrónico abacu@abacu.es y nosotros cada caso concreto lo vamos a analizar en base a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y a partir de ahí le vamos a poder responder. Pero cada vez son menos las empresas que están poniendo problemas a las posibles cancelaciones, por lo que hemos dicho anteriormente, porque una cosa es que haya o no restricciones, que por supuesto hay un fundamento jurídico, y otra cosa es el miedo, que es algo natural en un ser humano y que no quiere salir a un sitio, primero porque no sabe si va a volver porque va a haber restricciones en el momento que vuelva, y claro, no es tanto en Sevilla como si te vas a cualquier otro país del mundo, obviamente Sevilla es dentro del mismo país, pero inclusive si las cancelaciones de congresos se llevan a cabo, es documentación suficiente para poder llegar a un acuerdo con la compañía.
Esta problemática que estamos teniendo con los viajes, con las cancelaciones, con otras muchas cosas, obviamente pues tendrá saturado a Abacu. Recuerdo abacu@abacu.es para contar cada uno de los problemas que puedan tener alguno de nuestros oyentes, pero nos preocupa especialmente el sector del automóvil, el sector del motor en líneas generales o de la movilidad. No sabemos qué va a pasar ahí en ese sentido. ¿Tiene alguna noticia desde Abacu?
Bueno, en principio cada colectivo está tomando sus propias medidas. Yo lo que les invito es a que cada colectivo, pues sea el sector del taxi, el sector de las VTCs, el sector tal, que obviamente a través de sus propias patronales tomen las medidas oportunas para intentar también ayudar a la erradicación de este problema. Lo que está claro es que ahora mismo no hay, en el ámbito de nuestra comunidad, no hay ningún tipo de norma concreta ni establecimiento de una medida más rígida o menos rígida. Es cosa distinta a lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, en País Vasco y ahora también en algunas poblaciones de Cataluña. Por lo tanto, muy atentos a los medios de comunicación, que sois los que de alguna manera nos llegue la información que es parte, en este caso, de la Generalitat Valenciana o de los diferentes ayuntamientos en cuanto a cualquier tipo de medidas que se tengan que adoptar por los diferentes colectivos o sistemas de transporte o del que fuera.
Oye, Fernando, una curiosidad ya a nivel anecdótico. ¿Tú sabes lo que está pasando, que salen todos los medios con el papel higiénico? Porque es el comentario general, que dicen que en ciertas zonas de España hay una carencia tremenda.
Sí, nosotros hemos hecho alguna pregunta, inclusive cuando hemos visitado algún establecimiento para ver cómo estaban a sus propios usuarios y a los cajeros, y algunas de las respuestas dicen que es para utilizarlo, como lleva varias capas, como sistema ante la ausencia de mascarillas, con lo cual imagínate la información que tienen al respecto.
Yeah.
Pues bueno, al final no hay que hacer acopio de nada, lo único que hay que hacer es acopio de responsabilidad, de solidaridad, y de que entre todos intentemos que la curva de personas afectadas sea lo más suave posible.
Ayer explicamos más o menos qué es lo que está ocurriendo con respecto a lo del papel higiénico, y es la auténtica realidad, las imágenes que llegan a través de las redes sociales. Claro, decimos, tenemos que hacer caso al Ministerio de Sanidad, pero es a quien menos caso se está haciendo, y constantemente a través de los WhatsApp nos envían imágenes, pues eso, de desabastecimiento, pero las primeras imágenes eran de Australia, eran de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Llega aquí a España y hacemos exactamente lo mismo, y entonces luchamos por un paquete de papel higiénico, por un rollo de papel higiénico, que es algo increíble. ¿Por qué? Y seguramente a la gente que está luchando, ¿para qué quiere usted el papel higiénico? Es que no lo sabe explicar, porque seguramente no tiene ninguna explicación.
Y si no pasa nada, Vicente.
Aparte, el desabastecimiento de papel higiénico es muy notable en los supermercados porque ocupa mucho espacio.
Sí.
Y aparte no tiene sustituto, que también es una cosa importante. Hombre,
¿cómo que no?
Sí, hombre.
Bidet.
No digamos cochinadas. Pero en cualquier caso no tiene sustituto. Con lo cual, es lo más notorio, pero es verdad que hay falta de otro tipo de productos. Supongo que esto del papel higiénico, como ha pasado en Madrid ya, que ya hay, pues aquí pasará exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, aquí ahora mismo los únicos productos así con algún poquito de problemática son los geles desinfectantes, no porque no haya, sino porque se acaban de manera rápida, pero también empieza a haber, y como dices, todo el tema de la celulosa, que tardan un poquito más en reponer, pues por lo que tú te estás diciendo, es decir, porque el volumen es más grande y el transportarlo, pues obviamente no es tan sencillo, pero vuelvo a reiterar que por las mañanas se está lleno de casi todo tipo de productos, y si tarda un poquito más es cuestión de horas, con lo cual si no tenemos ahora vamos a tener dentro de 2 horas o dentro de 8 horas.
Bueno, Fernando, vamos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos días. ¿Qué pasa? Tenemos la semana. La verdad es que nosotros tenemos una ventaja, que es nuestro tiempo, nuestra temperatura. Esta temperatura, si creciera un poquito más, acabaría con el virus directamente, la propia temperatura. Pero la semana que viene nos viene una semanita un poco contraria, tampoco de temperaturas muy bajas, pero bueno, lo suficiente para mantener ahí el virus, que es una pena, ¿eh?, que no estuviésemos ya casi en junio. ¿Eh?
Bueno, el agua también se lleva muchas cosas, con lo cual
también, de verdad,
saquemos el optimismo y lo positivo de todo,
sobre todo,
de lo que está en nuestras manos.
No había caído en eso, pero tienes toda la razón, el agua también se lo lleva.
Exacto. Como se suele decir en estos casos, hay que ver cómo evoluciona el paciente.
Fernando, seguimos en contacto, si te parece. ¿Eh?
Muy bien, estaremos en contacto con vosotros.
Un abrazo muy grande, gracias al presidente de Abacu. Atención, porque cualquier problema que hayan tenido dentro del mundo del consumo, ya saben que es abacu@abacu.es. Ahí envían su problemática y se pondrán en contacto enseguida con todos ustedes. Es consumo, abacu@abacu.es.
Yo las veces que he tenido que recurrir a ellos, Vicente, me han solucionado, ¿eh?
Sí.
Te digo que...
En mi caso también.
Mi caso fue relativamente complicado y la solución fue satisfactoria.
Tendremos a Víctor Seara pendiente para hablar con él, también a Santos Patón, que va a decirnos cómo desinfectar nuestro vehículo, y tendremos además a Kuka Automotive.
Sí, ¿eh? Robots.
¿Robots?
Para vehículos eléctricos. Te vas a quedar sorprendido, Vicente.
Ah, ¿sí? Venga, pues sí, nada, sí, pues sí. Ahora vamos a conocer. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil, y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:25, estamos en Luz de Cruce. Es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. David de Diego, ¿qué pasa? Algunos dirán, ¿y a mí qué? Con todo lo que estamos padeciendo aquí, que McLaren no corra o deje de... En ese momento es casi...
En este caso es una demostración de responsabilidad por parte del equipo británico, ¿eh? Es decir, sí. Tiene a uno de sus miembros que está confirmado desde hace pocas horas, aproximadamente creo que unas 3 horas han tenido la confirmación por parte del análisis de este miembro del equipo, sí. Y lo que ha dicho McLaren, vamos a cuidar a nuestro equipo para no contagiar a los aficionados, al resto de equipos de la parrilla, porque esto podría caer en cadena. Pero, Víctor, ¿tú tienes algún dato más? ¿Sabes si el resto, Víctor Seara, de los equipos se pueden retirar o hay algún efecto dominó?
Hola, ¿qué tal? Buenas. A todos? Bueno, No, en este momento no se sabe nada. Lo único que se sabe, aparte de esto, de esta noticia de McLaren, que los demás equipos han dicho a sus miembros que no vayan directamente al circuito. Hay que tener en cuenta que ahora todo el mundo está yéndose a dormir, o ya se ha ido a dormir, porque mañana, horario australiano, son las pruebas libres del Gran Premio de Australia, teóricamente. Y aparentemente tienen orden de no acudir al circuito. Esto sería una situación completamente nueva, insólita de la Fórmula 1, pero bueno, ¿por qué se ha llegado a esta situación insólita, situación de fuerza mayor o como se llame? De la misma manera que se ha llegado a una situación insólita y casi y fuera de lo común en otros ámbitos, no solamente dentro del deporte. Se ha llegado por la misma vía. Sí. En el caso de la Fórmula 1 especialmente ha sido porque negado a no correr, porque nadie quería tomar la decisión. Por un lado estaba la Fórmula 1, la Liberty Media, que es la empresa dueña de los derechos de la Fórmula 1 y la que percibe ese canon que se paga por cada carrera de Fórmula 1, que contra viento y marea quiso llevar la carrera adelante.
Estos son los que, si no se corre, no cobran, para entenderlo.
Exacto, ellos tienen que llevar el espectáculo y son responsables. Ellos no van a decir por sí mismos, no vamos a correr. Por otro lado está las entidades gubernamentales y sanitarias del país donde se corra, que son los que verdaderamente tienen que terminar decidiendo. Y por otro lado el organizador, que no es el mismo que la entidad gubernamental sanitaria que del país donde se está corriendo.
Pues justamente nos ha sorprendido, Víctor, perdón.
Los que pagan el canon no quieren cancelar por ellos mismos como organizadores, porque si no tendrían que hacerse cargo de ese canon de dinero, sí. Y no quieren.
Disculpa un momento, acabo de recibir la información, se retrasa la NASCAR, se retrasa atención, va a ser el 31 de noviembre y 1 de diciembre, es decir, hasta el 1 de diciembre se retrasa la NASCAR. Atención. Yo de tomar esto tampoco lo tengo muy claro, porque no, los grandes premios claro.
va a ir todo evolucionando. Yo me la juego ahora y os digo que no vamos a ver una carrera hasta Canadá. Fijaros lo que os digo.
Bueno, sí. Hay pasar de todo, porque nadie sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Lo único que se sabe es que de aquí a 2 meses la situación va a ser bastante complicada como para poder desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva en grandes lugares. Por lo tanto, se llegó a esta situación y la verdad va a estar en estas próximas horas, porque vamos a ver si en realidad los equipos el resto de equipos, todos sí, excepto McLaren, se presentan o no a hacer las pruebas libres. El tema es, como dije antes, y este viene siendo así el tira y afloja desde hace un mes, era que por un lado están los organizadores, que son los que pagan el canon, que quieren que la que cancele sea la Fórmula 1 o la entidad gubernamental. La entidad gubernamental no había cancelado y, por el otro lado, la Fórmula 1, que dicen, nosotros llevamos el espectáculo y si no presentamos el espectáculo o los actores, no podemos cobrar. Ahí está el tema. Y la FIA de por medio, que tampoco aclara exactamente cómo resolver una situación que se va a tener que terminar resolviendo a la fuerza.
Sí.
Porque, recordemos, una cosa más, para que un gran premio, para que se pague, o sea, para que se considere una carrera válida y el canon vaya adelante, tiene que haber 16 coches, de 20. La Fórmula 1 tiene un total de 20 coches. Si hay 16, se considera aptos para salir a la pista considera que ha empezado, que el Gran Premio está correcto. Ahora bien, ¿cuándo se va, cuándo se decide que el Gran Premio ha empezado? ¿Mañana con el primer minuto de las pruebas libres o en realidad se considera empezado con una vuelta de carrera o en la vuelta de calentamiento? Ese es el tema y me imagino que deben estar todos discutiendo, o ya lo deben haber hablado a esto, pero en el medio de todo esto hay una situación real, que es la gran cantidad de gente. El Gran Premio de Australia es el que más gente acude en un fin de semana a ese recinto. Sí. Es una verdadera locura.
Víctor, fíjate, a mí me llama la atención que habíamos hablado en los días previos sobre las posibilidades de lo que podía ocurrir en este caso en Australia y nunca habíamos barajado la opción de que fuera un equipo el que de forma de motu propio se retirase, como ha hecho McLaren.
Es que iba a pasar algo ya era como se estaba desarrollando todo, en algún momento algo iba a pasar.
Sí.
Justamente, bueno, se da a última hora porque era casi... era algo prácticamente, quiero decir, inevitable, pero es que lamentablemente es así, iba a pasar de alguna u otra manera. Había había gente también del equipo Haas que dio negativo.
En los análisis, en los test,
y bueno, pasó esto con McLaren toma la decisión propia de no acudir o de retirarse del Gran Premio.
Pero fíjate,
hay una cifra
que yo me planteo y que no la conozco realmente. Sí que la conocemos en la Fórmula E, porque hace poco sabíamos que la Fórmula E, para que el campeonato sea oficial, necesita 6 carreras. Por eso se estaba barajando lo de correr en Valencia el 4 de abril, que aún no hay ninguna comunicación oficial. No sabemos nada. Es la noticia que saltó desde un medio en Internet, un medio británico. Pero, Víctor, quizás... Yo creo que no lo sabemos ninguno porque nunca se ha dado, pero ¿sabes cuántas carreras necesita la Fórmula 1 para que el campeonato sea oficial? La verdad es que no lo sé, no sé si es la mitad, el 60%, creo que esa cifra la vamos a saber en breve porque mi sensación, y ya me la he jugado, yo digo que hasta Canadá, que es la que está en América, en el continente americano, y es la primera así más lejana, yo tengo la sensación de que no se va a correr.
Bueno, puede pasar de todo, pero se puede ir vislumbrando más o menos aproximadamente cómo pueden ir las cosas a medida que avance un poquito más el tiempo, porque esto es una situación completamente nueva para todo el mundo. Y lo que no se puede hacer, creo yo, es mi opinión,
¿sí?
Repito, mi opinión, es aventurar. No, esta carrera o este evento no se hace ahora y se hace tal día. Nah, eso no lo puede decir nadie. Me parece irresponsable tanto como otras cosas decir que se va a hacer en tal momento, porque nadie sabe.
Sí, una incógnita, todo lo que puede ocurrir y cómo va a evolucionar.
En ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que digan las autoridades, nos guste o no nos guste, y tratar de salir adelante de una situación difícil que es para todos difícil, ¿no?
Bueno. Víctor, ¿tú qué piensas que va a ocurrir? ¿Vamos a tener carrera este fin de semana? Pues, si pudiésemos hacer alguna porra aquí entre los tres.
Madre mía.
Yo creo que no, ¿eh?
Mira, no, yo realmente no sé qué decirte, porque la Fórmula 1 ha ido por libre durante todos estos días,
¿no?
Cuando en todo el mundo se estaban cancelando eventos,
sí.
Había más que un aviso para que no se hiciera o que el arranque se modificara, no se hizo caso, se siguió adelante por las razones que antes explicaba y que nadie quiere tomar la decisión.
Sí.
Esperan que la decisión la tome el otro, y se anunció el otro día lo de Bahrein, que iba a ser a puerta cerrada, pero todo dependía qué pasaba con el Gran Premio de Australia. Todo es muy hipotético, porque ahora, por ejemplo, la cuarentena de la gente de McLaren no le permitiría viajar. Por otro lado, Vietnam ha restringido la entrada a españoles, por lo menos Sainz no podría ir a correr a Vietnam, que sería teóricamente la tercera carrera, y es justamente... Esto ya es el colmo. Chase Carey, el jefe, ¿no? El actual, sí. Bernie Eccleston, para entendernos, de la Fórmula 1, el jefe de Liberty Media,
sí.
en la sección de Fórmula 1, está en Vietnam negociando el tema de la tercera carrera porque, o sea, quieren llevarlo a cabo a toda costa. Y yo creo que hacer las cosas a toda costa en una situación como esta... no les va a salir, no creo que les salga del todo bien.
Es una auténtica ruina para el tema de la Fórmula 1, obviamente también es lo que decimos todos, es decir, ante todo, todo el mundo arruinado, pues hombre, la Fórmula 1 justamente,
ya tiene margen.
Qué preocupación,
el
¿no?
que se tiene que estar riendo es Bernie Eccleston en su retiro diciendo, de la que me he librado.
Porque... Sí, y bueno, sí, son situaciones... A ver, de esto se va a salir, lo único que hay que... Hay que ser conscientes de que va a ser un momento duro y la Fórmula 1 no quiso asumir ese momento duro, quiso seguir adelante y veremos, vamos a ver qué pasa. Yo no sé, yo me la juego que los coches mañana por la mañana, alguno va a salir a pista, fíjate lo que te digo, viendo, conociendo un poco el... salvo que se pongan de acuerdo todos, absolutamente todos, pero yo me juego que las pruebas libres como mínimo van a empezar.
O quizás durante la noche alguno de los miembros de algún equipo más dé positivo.
Bueno, creo que todavía no tienen el tiempo de... Sí puede tener algún síntoma, pero no tienen tiempo ya para saber...
Para hacer las pruebas.
Alguno, sí, sí. Claro, para saber antes del domingo.
Puede haber síntomas, pero la realidad es que, bueno, tendrán síntomas y a lo mejor en el próximo hay más de uno de equipos que contaminados también. Que podría, eso sí, podría, sí,
bueno, sí, los que lo han comunicado son McLaren y Haas, pero igual tenemos algún otro equipo que aún no lo ha comunicado y que lo estaba llevando por su cuenta, porque sabemos que el ecosistema de la Fórmula 1 es, tú sabes que a veces, Víctor, es muy ir de tapadillo, ¿verdad? No comunicar toda la información.
Sí, más en un caso como este, en el que se está intentando que la carrera como mínimo empiece, pero yo lo veo... A ver, si me preguntan, ¿crees que mañana va a salir algún coche a pista para las pruebas libres? Yo creo que sí. Mira lo que te digo.
Color no te mojas, ¿verdad?
No tengo ni idea, pero alguno no sé por qué tengo la sensación de que va a salir. Ahora, que esto vaya adelante el sábado y el domingo, ya eso no lo tengo tan claro. Más bien, pensaría que no. Yo creo que el Gran Premio en sí no se va a correr.
No se va a celebrar.
Yo creo que no. Creo que no. Y no va a haber Gran Premio, obviamente, en Bahrein, y no debería haberlo en Vietnam. No lo va a haber en China, porque esa decisión se tomó hace muchísimo tiempo.
Sí.
Porque ahí creo que se hicieron mejor las cosas, se hicieron a rajatabla, dijo el gobierno, no, o sea, no hay eventos.
Y el circuito, acabó. Si no hay organización, el circuito no paga, obviamente, porque no hay gran premio.
Bueno, cada caso, claro.
Habría que ver los contratos.
Yo creo que en la mayoría, en la mayoría de los contratos es así.
Es que depende quién cancele. Sí. Por eso la Fórmula 1 tiene que ir hasta ahí, presentar sus coches, armar todo el circo y luego veremos, claro, cada... Son cosas ahí que se pueden llegar a negociar, pero dejar todo, con todo armado, con la gente en el mismo Albert Park, ahí en Melbourne, con todos los pilotos, como estaban hablando ayer, que lo perseguían, he visto imágenes que lo perseguían a Charles Leclerc, y le decía, no me toquen con las manos, la gente, bueno, una locura, una auténtica locura. Te lo cuentan la semana pasada y no te lo crees. Estaba pasando.
El circuito Ricardo Tormo, el Gran Premio de Motociclismo, mañana hablaremos con Nacho Martín Loeches, y ha cambiado dos veces.
Cambió dos veces en dos días.
Exacto. Hoy ya digo que la noticia ha venido de la NASCAR, pero que puede ser que haya más cambios. La NASCAR está ocupando ya un espacio ahí, cuidado, porque ese fin de semana podría ser la otra alternativa del Gran Premio de Motociclismo, porque puede ir cambiando, con lo cual la NASCAR también cambiaría. Esto yo creo que es una locura de cifras, de datos, de fechas que van a ir cambiando sin lugar a dudas durante los próximos días. Esperemos que el virus pues no acabe con nosotros y nosotros acabemos con el virus cuando empiecen las buenas temperaturas, y tengamos la posibilidad de
y yo contarlo. Diría que, chicos, estamos solamente en marzo. Esto va a ser muy largo.
Ya,
otro campeonato a nivel de monoplazas importante en el mundo, que es la IndyCar, comienza este fin de semana también en Estados Unidos, en San Petersburg. ¿Cómo está la situación en San Petersburg?
¿Cómo está?
Mala.
¿También?
Y también, sí, bastante mala, específicamente ahí. Y claro, todavía no han cancelado. Creo que son los que menos posibilidades tienen de cancelar. Llama bastante la atención. Pero bueno, después lo que pasó anoche con la NBA y todo esto, no sé. Como esto va cambiando de hora en hora, vamos a ver qué pasa.
Sí, de hoy a mañana puede haber cambiado, haber dado la vuelta. Víctor, gracias. Un abrazo.
Saludo.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, en vivo y en directo. Tenemos a Santos Patón con nosotros. Santos, un instante tan solo, hablamos contigo. Vamos a ver cómo desinfectar nuestro coche, siempre y cuando esté infectado. Tampoco hay que exagerar. Seguimos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
Apple Center te tienes que acercar. A Ball Center ya lo sabes, a Ball Center ya lo sabes, en Ball Center tu Volkswagen hallarás.
Ball Center, pista de silla.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos que charlar en un instante con Pedro Mínguez de Cuca Automotive. El mundo del automóvil tranquilo, normal y corriente también estará presente hoy aquí con nosotros, ¿eh? No solo vamos a hablar de lo malo, también hablaremos de lo bueno. Bueno, dentro de lo malo, lo mejor es, sin duda alguna, desinfectar nuestro coche por lo que pueda pasar. ¿Qué te parece, Diego?
Pero desinfectarlo físicamente, frotando, rascando, cambiando los filtros...
Eso sería una posibilidad, pero la otra supongo que será del habitáculo, ¿eh? En cualquier caso, nos lo va a contar enseguida nuestro hombre de puesta a punto, que se llama Santos Patón, desde Montacar. Hola, Santos. Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes, David. Bien, aquí estamos. ¿Estás a la pelea.
¿Estás desinfectado y todas esas cosas?
Sí, bueno, intentamos pues seguir esos consejos, ¿no? Que ya nos dan nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no?
Sí.
De siempre hay que lavarse las manos, cuando uno viene a la calle, hay que quitarse los zapatos, nada más entrar en casa.
Sí.
Y bueno...
Pero esto es una norma que debíamos haber llevado a cabo tantas veces, ¿no? Y que la gente no lo hacía. Pues es la realidad. Hay que lavarse las manos constantemente, pero es que es una línea de higiene. Y ducharse todos los días y otras muchas cosas. Es que yo creo que es algo que debería ser dentro normal, y eso es lo que hace también que, bueno, en cierta manera, pues no tengamos... No nos contagiemos de ese virus, ¿no? Eso no quiere decir que el que no se ducha se contagie, pero...
O el que se lava mucho también se puede contagiar.
También, por supuesto.
No es una regla fija.
No, por supuesto.
Pero son medidas que se tienen que ir tomando para reducir al máximo las posibilidades.
Por supuesto.
Y lo bien que te sientes, ¿no? Cuando te acabas de salir de la ducha, ¿no? Qué bien, qué a gusto estás.
Sí.
Y si entras en un coche que está limpio, ¿eh? Y dices, madre mía, qué bien, está por fuera las llantas, el interior. Ya. Pues bueno, el coche es mucho más que un simple medio de transporte para nuestro día a día. Realmente, Vicente, de Diego, es como nuestro segundo hogar, ¿no? Es donde más tiempo pasamos. Y bueno, de Diego, que por ejemplo...
A de Diego tú... lo tiran de casa habitualmente y duermen en el coche.
No, pero yo tengo que decir que... Ya es que lo que voy a decir es una tontería, pero tengo la sensación de que cuando un coche está muy limpio, va mejor.
Sí, te sientes...
Se avería menos.
Seguro. A mí también me da esa sensación, porque... Pero eso es subjetivo, ¿no?
Sí.
¿Santos?
Sí, bueno, realmente es como todo, ¿no? Si tú ves algo sucio, dices, uy, menuda tartana, ¿no? Pero si ves un coche que aunque tenga sus años lo ves limpito, dices, oye... Pues...
Pero lo que dice de Diego, y es cierto, y a mí me pasa también, ¿eh? Cuando lavas el coche, como que va mejor, ¿es verdad? Sí. Como que va mejor. ¿Y por qué?
Sí, en realidad. Esto pasó en la Fórmula 1, ahora que estábamos hablando de McLaren, Ron Dennis es el que en su día, en los años 50-60, los boxes y los garajes de la Fórmula 1 eran aceite, porquería, grasa, un desastre. Y fue quien puso esa idea del garaje... laboratorio o quirófano, todo muy limpio, porque lógicamente tenían que llegar los patrocinadores de fuera del mundo del motor y tenían que soltar pasta, y enseñarles algo sucio era como que no corría, pero el que corre está todo limpito, perfecto, un quirófano.
Bueno, desinfectamos y limpiamos las superficies, el volante por ejemplo, ¿lo limpiamos o eso?
Sí, pero bueno, es lo que veníamos a decir, viajamos mucho en nuestro vehículo, pasamos mucho tiempo ahí, y bueno, vamos a dar 5 consejos, no queremos volver a nuestros oyentes medio majaras, que los pobres ya tienen suficiente.
Ya tienen bastante. Consejo número 1.
El primero, desinfectar y limpiar todas las superficies, como es el volante, los tiradores, importante, los tiradores, nos referimos a las manetas y nos referimos tanto a las de fuera como a las de dentro, es muy importante. Sí. La rueda del volumen de la radio, que ahora mismo la están subiendo para escucharnos bien alto y bien claro. ¿Cuántos de vosotros la habéis limpiado?
Mira, aquí estamos.
Vicente, tienes que limpiar el estudio luego.
Este púmetro hay que subirlo, ¿eh? Hay que subirlo. Vamos allá. ¿Qué más?
El cinturón, las veces que tocamos el cinturón, y se queda esa suciedad siempre que pasa unos meses, pues es muy importante limpiar, y se puede hacer muy sencillo, una esponjita de estas de bebé, que son pequeñitas, lo humedeces un poco, lo pasas, luego lo secas bien y se queda perfecto y quitas esa suciedad. El freno de mano, que lo ponemos todos los días un montón de ocasiones, el cambio de marchas, y también, muy importante, donde apoyamos el codo, ya sea en el apoyabrazos o al lado del cristal, pues
ya, porque siempre tendremos que después saludar, ya, como se saluda con el codo, cuidado donde lo pones, ¿no?
Claro, ya, es claro, muy importante, además, sí, siempre si te subes en coche, ves ahí como yo un desgaste en esa
bueno,
zona.
Bueno, sí, esto puedo escribir un libro, os lo digo, que sí, con la cantidad de coches que he visto en mi vida, que no eran míos, por temas laborales, ahí podría escribir un libro, de la condición humana y la falta de condición humana.
¿Qué? Pues ¿Ese es el consejo 1?
Ese es el consejo uno.
¿Uno todavía?
Uno todavía, ¿has visto?
Venga.
Luego, el segundo, sí, lo acabáis de comentar, el filtro habitáculo, que es tan importante, que es, vamos, para evitar alergias, para que entre la suciedad. Es un filtro que es muy económico y que siempre nos tendemos a olvidar de él, salvo cuando no nos va bien el aire acondicionado, que decimos, uy, huele raro o no sale con fuerza, entonces se mira. Pues no. Es muy importante todos los años que lo cambiemos. Y además, existe un pequeño spray, un aditivo, como a mí me gusta llamarle, que es un desinfectante, que viene muy bien de cuando nos lo van a cambiar en nuestro taller de confianza o incluso nosotros mismos, que es bastante sencillo, el tirarle este spray desinfectante para que esos gérmenes que se han quedado por ahí, que los podamos eliminar, Vicente.
Consejo número 3.
El número 3, ¿qué es lo que más tocamos del coche? Las llaves, la tarjeta.
Bueno, ahora ya, últimamente ya no, no tanto.
Bueno, sí, pero quieras o no, la tienes que llevar.
Sí.
¿Es así o no es así?
Sí.
Aunque ya no la tengas que introducir en el vehículo porque es inteligente, pero tienes que llevar las llaves, las dejas en la mesa de oficina, te las dejas en la mesa de la entrada, en la cocina cuando o entras a coger cualquier cosa en el restaurante, pues es muy importante. Oye, vamos a pasarle una toallita a este desinfectante de vez en cuando, que lo tocamos mucho. Y bueno, tú, Diego, y tú, Vicente, que tenéis hijas, y yo que tengo hijo, ¿cuántas veces han merendado en el coche?
¿Ninguna?
No me lo creo.
Yo me callo, no.
No me lo puedo creer.
Las mías que ya son mayores, entonces ya...
No, pero
soy, ahí
llevado.
Soy muy estricto.
Bueno, sí, sí. Bueno, ¿por qué lo dices?
Bueno, pues porque es uno de los focos de, pues eso, de más infección, porque la comida se cae, se queda ahí, y entonces es muy importante que tengamos en cuenta el aspirar nuestra tapicería, y no solamente aspirarla, sino comprar un pequeño spray, que son muy cómodos, de que lo puedes tirar a la tapicería y te limpia y te quita pues esos pequeños gérmenes que tienes por ahí.
Sí.
Y viene muy bien. Además...
Bueno, sí, dime. No, digo que vamos con el 5 porque tenemos todavía una entrevista. Vamos con el 5. ¿Qué hacemos con las alfombrillas?
Las alfombrillas, pues si están rotas y están feas, tirarlas y comprar unas nuevas.
Resuelto el problema.
Y si están salvables, pues es muy fácil. O le tiras un spray o si son de goma...
Hay que cambiar coche, ¿eh? David y Diego, por ejemplo, se estropean las alfombrillas y cambia el coche entero.
Sí, David y Diego...
Tiene un nivel que no veas.
Es un nivel que no llegamos.
Bueno, ¿y limpia cristales? ¿Qué? ¿Los cristales los hacemos?
De limpiar los cristales, sí, pero ¿qué cristales? No solamente los de fuera, sino por dentro. Cuando estornudas, el cristal muchas veces no te das a lo mejor tiempo de colocarte la mano, no debe ser así, pero se ensucia el cristal. Y luego el cristal del medio, Vicente, que se nos olvida que hay que limpiarlo, que también están los gérmenes y muchas veces, que si lo coges tú, lo centras, que si me lo llevo yo luego el coche, lo pongo en esta posición.
¡Qué locura, qué reparto de gérmenes! Gracias, Santos, un abrazo.
Un abrazo para
Hasta luego, Santos Patón, desde Montacar. Un instante, que vamos a entrar a hablar con Cuca Automotive. Accede a tu ciudad con un híbrido eléctrico.
¡Nenetízate!
Nuevos Fiat 500 y Fiat Panda, híbridos eléctricos, con etiqueta eco y desde 99 euros al mes. Ya los puedes probar en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Estamos en Luz de Cruce, nos quedan 10 minutos para las 4 de la tarde y tiempo suficiente para hablar de cosas buenas, de Diego.
Sí, en este caso de tecnología del automóvil.
Ajá.
Bien. ¿Y quién fabrica tecnología para que el automóvil sea tan tecnológico?
¿Quién?
Bueno, en este caso Kuka.
Kuka.
Que no son las conservas, es con K, sí. K-U-K-A, es una empresa alemana, y tenemos con nosotros a uno de los responsables de este proyecto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Buenas tardes, Pedro Mínguez.
Hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es alemana, Kuka, ¿no? No es la de las conservas.
Efectivamente, alemana, eso es.
Sí, y fabricáis sobre todo equipamiento. Cuando vemos esas imágenes de las fábricas, de los coches, moviéndose los robots, esos brazos robóticos, muchas de esas son vuestras.
Así es. Kuka es uno de los principales fabricantes de robots del mundo, uno de los líderes en la industria, especialmente en la industria de automoción, tanto en fabricación de robots como en de soluciones automatizadas, especialmente en fábricas.
Sí, pues yo he visto una solución que me llamó mucho la atención, porque sé que fabricáis robots para fábricas de automóviles y otro tipo de fábricas, y también para medicina. Entonces yo estaba pensando, ¿a alguien se le ocurrirá en algún momento a un cargador de coche, que hay mucha gente que se queja eso de tener que cargar el coche y tal, y ponerle un robot y que lo enchufe directamente? Ese es el proyecto que vosotros tenéis ahora entre manos.
Uh-huh, efectivamente. Le llamamos Carla, le hemos llamado Carla.
Carla. Y Kuka y Carla.
Exactamente, Kuka y Carla, así es. Y la idea es, basándose en el conocimiento que tenemos de la industria, ¿por qué no aplicarlo al mundo, vamos a decir, más comercial, ¿no? Un mundo que todo el mundo puede tocar en casa. Y básicamente se compone de un brazo robótico con visión artificial que sería capaz de manera autónoma, alimentar nuestro coche eléctrico.
Sí, vamos, conectar el conector de alta potencia, uh-huh, o de potencia media en el coche, porque sabiendo que vosotros podéis soldar la aleta de un coche, por ejemplo, una factoría con micras de error prácticamente inexistente, hombre, uh-huh, debe ser relativamente fácil para un brazo robótico conectar un enchufe de un cargador de un coche.
Efectivamente, aquí se combinan un par de cosas. Una es la precisión, como acabas de comentar, es la precisión, que en cualquier robot, como bien habéis comentado, tenemos precisiones de centésimas o de décimas, en soldadura, aplicaciones láser, incluso en medicina, también comentaba, sí, con la cooperación, que también es algo que en la industria cada vez más está más demandado. Al final vamos a tener un elemento robótico en casa y ha de ser seguro para las personas, y lógicamente para el coche. Ha de ser capaz de encontrar ese coche con la precisión necesaria, pero lógicamente vamos a tener un elemento moviéndose que tampoco puede dañar a las personas.
Mira, yo cuando vi el producto, bueno, en este caso el proyecto, porque es un proyecto, me llamó la atención y yo no veo mucha gente en su casa poniéndose un brazo porque llegas al garaje, lo enchufas, no es un proceso y me imagino que el coste puede estar ahí, igual podría ser prohibitivo, ¿no?, a la hora de ponértelo en tu propia casa. Pero entonces me empecé a darle vueltas, Pedro, y me di cuenta, oye, esto es muy útil para la cantidad de que ya hay en el mundo de parkings automatizados, en el que tú llegas con tu coche y prácticamente el sistema lo archiva. No vas a tener una persona escalando por ahí para conectarlo. Creo que ahí quizás es una de las opciones más notables, ¿no?, para Carla.
Efectivamente. Si miráis en la página web, que todo el mundo puede ver en kuka.com, y sí, destacarla, aparecerá puede haber unos vídeos que son un poco, vamos a decir, jocosos, en el cual pues enfocan el producto al uso doméstico, pero como bien comentas, quizá tenga mucha más demanda en un parking, sobre todo en parkings inteligentes, en los cuales llegamos, aparcamos el coche en algún sistema de transporte es almacenado en algún otro lugar.
Sí, prácticamente lo archivan.
Efectivamente, así es. Y en ese otro lugar donde realmente está archivado el coche, como comentáis, allí sería el punto de carga. También se abriría la posibilidad incluso de que en un parking al uso normal, algún tipo también, de dispositivo, sí, móvil, fuera con las baterías. También es un proyecto con el cual estamos trabajando con Volkswagen, el desarrollo de introducir este, vamos a decirle, robot, dentro de un AGV o un elemento móvil, un vehículo móvil que se acerque al coche y haga la recarga, sin necesidad de mover el coche, se movería el cargador.
Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es claro que estamos llegando a niveles ya, por el momento la legislación no deja más de un 2.5 de conducción autónoma, ese nivel que todo el mundo ha decidido llamar 2.5, pero con un nivel 4 o 5 que tú llegas, por ejemplo, a la puerta del restaurante y el coche se aparca solo en el parking, ahí también tenemos la opción para Carla. Claro, ¿de qué sirve que el coche vaya solo hasta la plaza de parking si luego nadie lo enchufa?
Claro, aquí tendría ya todo el sentido. A día de hoy, como comentáis, el nivel de conducción autónoma estamos en el nivel en el que estamos. Entonces,
o pero bien más rápido de lo que la gente se imaginaba llegar a los otros niveles.
Eso entendemos todos, efectivamente. Pero a día de hoy o lo dejamos en un parking al uso y hay algún elemento móvil que nos lleva el cargador hacia el coche o bien llevamos el coche hacia el cargador. Entonces, si llevamos el coche hacia el cargador, o puede ir con un elemento externo, como comentábamos antes, sí. O bien conducción autónoma, en el cual el coche él solo se iría hacia el cargador.
Bueno, como la radio todavía no tiene imágenes, pues, vamos a contar un poquito cómo es el producto. Es un brazo robótico, ¿no? Simplemente está en el extremo del brazo, está el cargador del coche, el enchufe de carga, uh-huh. Y en el momento que tenemos el carga, esto me imagino que llevará sensores, cámaras. Si nos puedes decir más o menos un poquito a nivel, sin leerlo mucho, pero ¿qué lleva? ¿Una cámara de visión inteligente, sensores de proximidad, ¿cómo funciona más o menos?
Sí, efectivamente, es un brazo robótico que básicamente se atornilla a la pared. La idea es que sea un producto bastante asequible, porque uh-huh. como podríais ver en el vídeo, al final la primera idea sería un uso más doméstico que no, sí. Que no incluso en parkings. Y en la cabeza lleva el cargador, que ha de coincidir lógicamente con el coche que tengamos, y antes apuntabas muy bien. Justo al lado del cargador llevamos una cámara, porque este robot ha de ser capaz de localizar dónde está
el puerto de carga, sí.
Efectivamente, el enchufe, y si somos capaces de soldar centésimas, pues aquí no debería ser mayor problema de acertar.
Bueno, pues bueno. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido la entrevista, sin duda alguna, del día y la más positiva, porque estamos todo el día hablando de cosas negativas con el coronavirus y menos mal que todavía hay cosas chulas, ¿eh?
Sí, porque hemos estado hablando que McLaren se ha borrado del Gran Premio de Australia, que vamos a ver qué ocurre con la economía, con las ventas, sí. De coches, pero bueno, esto es muy positivo porque seguro que hay gente que ya está consultando vuestra página web para cuando...
Yo,
un coche eléctrico.
Lo estoy viendo yo ya.
¿Estás viendo? ¿En el teléfono?
No,
en la pantalla. Vale.
Tengo otro mensaje que daré ahora, en cualquier caso. Gracias, Pedro, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Pedro.
Gracias. Pedro Mínguez, Cuca Automotive, con nosotros en Luz de Cruces. Sí, lo estaba viendo efectivamente a través del ordenador, pero ya sabes que aquí tengo tres ordenadores para que alguien se haga la idea, ¿no? Es una locura. Y aparte el teléfono que constantemente...
Y un cuarto a la izquierda, Vicente.
Es verdad, eso no me había fijado. Pero eso no es un ordenador, es una televisión. Pero bueno, en cualquier caso... Asestra nos envía también el informe que a partir de mañana, viernes 13, atención, mañana es viernes 13, sí. hay que recordar que puede ser un viernes negro. No va a haber pruebas, atención, Asestra lo comunica, no va a haber pruebas de exámenes en Madrid, La Rioja y Álava, o sea que no es nada nuevo, pero que lo adelantamos aquí y esperemos que se quede ahí, que se quede en esas provincias. Un instante tan solo, que tenemos que ir a Almenar, se lo voy a contar yo, venga.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Bueno, mañana tendremos la posibilidad de cambiar impresiones con Barberá, con Juan Barberá, que no ha podido ser hoy, ¿eh? Porque con toda esta actualidad, pues se nos han quedado muchos temas en el tintero. Se nos ha quedado que Marcelo pacta con la Fiscalía la multa de 157.000 euros y queda rebajada a 105.000. Atención, es una pasta, ¿eh? Tras reconocer que condujo sin puntos. 105.000 pavos le han caído a Marcelo.
Sí, pero ¿va a pisar algún sitio que no sea campo de fútbol?
105.000 euros de multa por conducir sin puntos. Esto en Marcelo. La policía local de Mallorca identifica a más de 100 conductores tras un aviso por carreras ilegales en Son Oms, en Mallorca.
Aún estamos ahí con...
Aún estamos en eso, sí, ¿no? Ya sabes que en Albacete también hace nada. Sí, ayer dábamos la información. También alguna carrerita había por ahí por las carreteras a 90. Iban a casi 200, con lo cual imagínense lo que esto le cae de pena de cárcel. Y también SEAT está condenada por el Supremo a pagar 500 euros a una clienta en España por el caso Diesel. 500 euros.
Bueno, yo te iré contando cómo está el tema en Alemania, porque en Alemania también hay muchos, en este caso, demandantes, tanto al grupo Volkswagen como por el tema de esta cosa del Dieselgate. Veremos cómo acaba eso.
Bueno, pues mañana más. Tendremos con nosotros a Nacho Martín Loeches, hablaremos también de los clásicos y otras muchas cosas. No sé si habrá muchos clásicos de fin
más
de semana,
no, yo te garantizo que mañana mucho más, Vicente.
Pues sin duda alguna, viernes. A las 4 la información y después la tarde con Carles Villeta. Saludos.